Hola, ¿qué tal? Primero, quiero decir que me da mucho gusto estar aquí. Se me hace muy interesante lo que están haciendo. Me gustaría poder aportar algo a sus preguntas, a las preguntas que supongo que tienen y que los ha llevado a este ciclo de charlas con gente que a lo mejor somos prófugos de la filosofía. Y me da mucho gusto ver caras amigas, caras compañeras de trabajo, caras parientes y gente que hacía mucho tiempo que no veía. Eso es lo que lo hace también, pues, para mí muy interesante y muy apasionante. Quisiera, y me vaya, lo digo porque me siento en confianza y ojalá que ustedes también, quisiera que charláramos. Me encantaría saber qué pasa por la cabeza de ustedes. Yo creo que el 50% ya me ha interrumpido una vez, no hay por qué no hacerlo otra vez, ¿no? Entonces, si yo hablo, por favor, interrumpan como quieran, griten, chiflen, no levanten la mano, si son como quieran. Yo creo que lo que a mí me toca decir, pues es un poco lo que me ha pasado. Me cuesta mucho trabajo decir lo que he hecho, porque no he hecho muchas cosas, pero sí me han pasado cosas. Me han pasado cosas que me han llevado y que yo me he dejado llevar por ellas. En algún momento, eso tal vez lo platiquemos más al final, en algún momento yo pensé que si quería pensar filosóficamente tendría que dejar pasar muchas cosas en la vida, de que dejar que me pasaran muchas cosas en la vida, porque necesitaba aire. Yo terminé la carrera en la Ibero hace ya mucho tiempo, tengo 52 años y voy a cumplir pronto 53. Tengo un hijo de 27 que está aquí, que acaba de terminar doctorado en química. Tengo un hijo de 25 que no está aquí, que está de guardia porque está haciendo una especialidad de cirugía en medicina. Y tengo una niña de 5 años que está en una fiesta. Cuando yo terminé filosofía, realmente no tenía ni siquiera una idea clara de por qué lo había hecho. De lo que sí me acuerdo es que me costó mucho trabajo terminar. No porque no me gustara, sino porque me gustaban muchas cosas. Eso es un problema que muchos tienen y yo también, ¿no? Que nos gustaban muchas cosas y era muy difícil tomar decisiones. En algún momento pensé que había decidido estudiar filosofía porque no tenía que decidir. Estudiar filosofía estaba aplazando de alguna forma decisiones que a lo mejor debía haber tomado en su momento. Y yo quería ser arquitecto. Pero por alguna razón, todas razones tontas. Por alguna razón, sobre todo, la más tonta es que yo no veo los colores. Entonces dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Quería estudiar entonces arquitectura, decidí no hacerlo, y todavía me sigue gustando. Y todavía veo un libro de arquitectura aquí abajo y se me van los ojos. Y todavía siento ganas de crear algún espacio. Cuando empezaron, para ustedes, para la mayoría de ustedes es algo muy común ya, pero cuando empezaron los programas, los software para hacer planos y para hacer dibujos y para hacer cosas, yo dije, de aquí soy, voy a poder ser arquitecto sin construir, ¿no? Finalmente siempre me ha llamado la atención eso. Decidí no hacerlo porque me gustó también estudiar derecho. Y entonces le dije a mi papá que quería estudiar Derecho. eso fue mi pretexto para poder venir a vivir a México. Porque yo decía, papá, aquí en Derecho, como que no sé dónde estudiar, me gustaría probar estudiar Derecho en la Ibero. Y como mi papá tenía un muy amigo que todavía vive, que estaba ya en Derecho en la Ibero, ahora vive aquí en Guadalajara, me dijo, está bien, nada más no hagas tonterías y habla con él. Y ya, me fui, hice mi examen de admisión en la Ibero a Derecho. Y me admitieron, ya tocó el día de irse a inscribir, y en la fila decidí meterme en Filosofía. Y así fue como hice Filosofía. Después, bueno, le tuve que confesar a mi papá lo que había hecho. Y por supuesto que ya le había puesto ya de acuerdo con su amigo, ¿no? De manera que ya no le quedó de otra más que aceptar. Hice el primer año pensando que iba a ser un año, porque en eso le dije, mira, voy a hacer un año de Filosofía y luego me meto de Derecho. Terminé el año de Filosofía y ya no me pude mover de ahí. Allí es donde comienza una relación con la filosofía que es, a pesar de que no la seguí, todavía a la fecha quiero ser filósofo algún día. Quise hacerlo, pero bueno, muy pronto me di cuenta que necesitaba ver otras cosas. El mundo universitario era como una camisa de fuerza. Y ahí está la gran paradoja. Yo quisiera haber pasado lo que he hecho en mi vida profesional y al mismo tiempo nunca haberme ido, pero necesito otra vida y creo que no lo voy a lograr. Sería bueno volver a empezar y empezar ahora sí solamente con la filosofía, pero ya habiendo pasado por esto otro. Y decidí un día, dije, bueno, me voy a retirar de lo que hago a los 50. Ya tengo 52, igual tengo 53 y no veo para cuándo. Pero decidí hacerlo. Entonces me puse a ahorrar y me puse a hacer cosas. Me puse a comprar libros para tener mi biblioteca más afinada. Porque lo que se me antojaba en ese momento hacer era nada. Era decir, bueno, me retiro. Mis hijos ya están grandes, ya van a haber terminado la carrera y entonces yo puedo hacer un, digamos, aterrizaje tranquilo y me voy a poner a leer y a ver qué pasa, ¿no? Pues hasta la fecha no lo he podido hacer. ¿A qué me he dedicado? Lo que quisiera platicarles muy rápidamente es cómo fue que fui huyendo de la filosofía, pero al mismo tiempo siempre con un pie en ella. Cuando hice la maestría en educación, creo que aprendí más filosofía que cuando hice la licenciatura. Durante mucho tiempo tuve problemas con lo que me habían enseñado de filosofía en la Ibero. Ya llegó un momento en que también lo superé. ¿En qué sentido? En el sentido que digo, pues es que esa era la puerta de entrada, ¿no? Y es la puerta de entrada que todavía a la fecha agradezco ahora. En algún tiempo dije, no. Me gustaba mucho dar clases de filosofía, a veces lo que más añoro, pero también llegó un momento en que me aburrí de corregir exámenes. Me sigue pareciendo horrible tener que enseñarle a la gente que no quiere aprender. Me parece que es contrario a todo proceso de conocimiento. Me parece que a veces la estructura académica de las escuelas, de las universidades, lleva a una especie de intercambio de responsabilidades y de curiosidades, de manera que el que tiene la curiosidad de que para que el alumno aprenda es el maestro. Es absurdo. Entonces, bueno, me choca eso, y sin embargo, tengo entre los mejores momentos de mi vida la docencia. Indudablemente. O sea, lo pienso para atrás y digo, pues, yo no sé por qué me invitaron a esto, porque me hicieron pensar cosas que no me gustaría, ¿no? Pero bueno, pues ya lo hice, ya dije que sí. La verdad es que los mejores momentos de mi vida los hallo con mis alumnos. Por supuesto que no todos. Y ese es el problema. Bueno, yo del ITESO me divertía mucho en un primer momento porque pensé que sí era posible que mis alumnos aprendieran a filosofar. Yo no aprendí, por supuesto, y ahora también creo que no he aprendido, pero en aquel momento yo pensaba que mis alumnos podían aprender a filosofar, podrían aprender a hacerse preguntas, podrían aprender a distinguir preguntas filosóficas de preguntas no filosóficas, podrían aprender a dialogar con los vivos y con los muertos, podrían aprender a recuperar sus propios procesos de conocimiento y criticarlos, podrían aprender a reconocer sus propios prejuicios, a reconocer el valor del prejuicio y a ponérselo enfrente y a desarmarlo. Y con esa idea di clases mucho tiempo. Y la verdad es que son los mejores, porque sí creo que uno puede llegar a pensar. Yo soy de los que cree que los niños pueden también filosofar a su manera y un poco. Y también sé que soy de los que piensa que muchas veces el sistema educativo le hace el fuchi a la filosofía y a las preguntas. Yo creo que la gente puede ser pensante. Y también tengo que reconocer que me topé con un enorme límite. Era yo mismo. Y también era en mis alumnos, no es lo mismo ser alguien pensante que ser un pensador. El diálogo con los muertos, el diálogo con el conocimiento, el diálogo con el rigor del pensamiento, ese es el paso que hay que dar para pasar de ser pensante a ser pensador, y no es tan fácil como el primero. Sí creo, y aún ahora admiro a algunos alumnos, porque creo que sí se hicieron pensadores. Y por supuesto que a mí me dejaron pues muy lejos. Pero son poquitos. Son poquitos. Pues un día me aburrí y yo pensé que para ser pensador y no nada más pensante, tendría que aprender muchas otras cosas, y muchas cosas que no eran de la filosofía, sino de la vida. El gran libro de la vida es la lección cartesiana por excelencia, y pues no había que hacerle fuches. ¿Cómo romper, cómo reconocer los prejuicios propios, cómo reconocer el propio horizonte de intelección de uno mismo, cómo hacerse las preguntas adecuadas si está uno lejos? Si algo ha significado para mí el periodismo en relación con la filosofía, es eso, es una caja de preguntas. El periodismo es una caja de preguntas. Y por supuesto que de todas esas preguntas, pues algunas lo llevan a uno a un proceso de filosofar. Muchas, ¿no? Pero ahí está. Eso es el periodismo para mí. Yo llegué al periodismo, por supuesto, como todo, como por casualidad. Yo estaba en el ITESO, también estaba dando algunas clases en Madero, comenzaba, que me gustaban mucho. En aquellos tiempos, pienso que los alumnos de nivel este nivel, digamos, profesional, eran un poco menos adolescentes. Eso pienso, a lo mejor yo fui el que creció y envejeció. Pero un día me caí en la cuenta de que a mis alumnos les interesaba mucho más la parte administrativa de mi clase. Es decir, si pasaba lista o no. Es decir, si el programa estaba seguido como debía ser, ¿no? Y yo me acordaba de lo que yo consideraba mis buenos maestros de la Ibero. Les voy a platicar una anécdota de uno. Era Miguel Mansur, un tipo que se dedicaba a la estética, a la historia del arte. Era sensacional. Nunca sabíamos de qué estaba hablando. Nunca. De lo que nos acordábamos todos era, o sea, en aquellos tiempos se fumaba, ¿no? Sacaba su cigarro y ahí estaba con el cigarro jugando y hablaba de Benedetto Croce, ¿no? Dale, por aquí, por allá. Y de repente, unos cerillos de esos talismán, pum, lo prendía. Y seguía, pero no pasaba nada, seguía, hable, aquí el cerillo, aquí el cigarro. Hable. La llama iba acercándose peligrosamente al dedo. El otro habla y habla, no se da cuenta. De repente nadie estaba poniendo atención a lo que hablaba, porque estaba viendo a qué hora se iba a pasar algo violento en los dedos del señor. Entonces estábamos esperando que aventara. De repente hablaba, apagaba. Seguía hablando y volvía a prender. Se pasaba 5 cerillos por cigarro. Y fumaba de un hilo. Nadie entendía nada. Pero un día, cuando el semestre se iba a acabar, cuando todos estábamos perdidos, ¿quién sabe cómo lo hizo para generar tal cantidad de preguntas en nosotros? Yo creo que precisamente porque no entendíamos nada, y él estaba feliz de que no entendiéramos nada y prendiendo sus cerillos y se apagaba. Un día lo atacábamos a preguntas y se hacía la luz de una manera asombrosa. Ese día por fin se levantaba y el pizarrón de atrás lo llenaba de cosas. Y resulta que todo lo que había dicho a lo largo de esos semestres de 4 meses o de 3 meses y medio que se usan, desde entonces, todo estaba ahí. Todo tenía lugar. Todo se entendía. Todo tenía sentido. Yo me acordaba de este maestro y luego veía a los alumnos y dije, no, ya no me está gustando. A mis alumnos les importa mucho, demasiado, que la clase sea ordenada, que se pase lista. Y yo creo, ahora les digo, hice una maestría en educación y créanme, he escrito quién sabe qué cantidad de artículos sobre educación, porque me parece que nuestro gran problema en México es la educación y no la hallamos, no sabemos por dónde. Y a lo mejor si diera clases otra vez empezaría a hacer lo que hacen actualmente, lo que yo pensé que hacían mal mis alumnos, no lo sé, pero en aquel momento así fue. En aquel momento yo vi la oportunidad de huir. Me invitaron a participar en un periódico. Allí fue mi compañero Juan Carlos. Nos dieron un curso sensacional de periodismo por parte de un hombre que acaba de morir hace unos meses, Tomás Eloy Martínez, un gran periodista, un buen novelista. Si algún día se encuentran en la librería aquí abajo Santa Evita, lean, es sensacional. Y sobre todo el personaje era sensacional. Él nos enseñó a un grupo, todavía hay algunos por ahí circulando, nos enseñó un periodismo que nos convenció que valía la pena hacerlo. Era un periodismo muy vinculado a la crónica, muy vinculado al lenguaje, muy vinculado a la narración, y nos sedujo a muchos. Yo no sé quiénes de esos muchos hagan ese tipo de periodismo, yo ciertamente no. a lo mejor hay alguien, si te acordarás, Juan Carlos, quien está haciendo buenas crónicas a partir de ahí, quien está haciendo un periodismo contado, un periodismo con esa fuerza narrativa, con esa fuerza de lenguaje. Creo que lo hemos perdido por razones pues muy internas al oficio periodístico. Me fui a la sección internacional porque pensé que la filosofía no la iba a traicionar. Porque pensé que en ese tiempo estaba recién caído el muro de Berlín, estaba cayendo la Unión Soviética, se veía todo, estaban cayendo las ideologías, era un momento del mundo sensacional. Entonces, ¿cómo es posible que lo estemos perdiendo? Y a mí me parecía padre que poder estar allí, ¿no? Poder saber qué pasaba en cada uno de los países que formaban la Unión Soviética, cómo cada uno se iba yendo por su lado, cómo estaban recuperando algunas cosas y perdiendo otras, cómo el mundo entero estaba azorado viendo qué pasaba con respecto a las ideologías. Me pareció que yo tenía que estar allí porque en algún momento dado saber esto, vivir esto, me iba a servir para pensar. Y seguramente hubiera servido si lo hubiera hecho, pero no lo hice. Seguí no sé si para bien o para mal, pero el periodismo pues me empezó a gustar. Es que yo me metí más al periodismo local. Me parece que es algo irracional. No sé por qué a alguien le puede gustar algo tan feo como el periodismo, pero acaba gustando. Acaba siendo eso de empezar todos los días desde cero. Puede ser una especie de encarnación del mito de Sísifo, pero pues si es así, el mito de Sísifo tiene mucho de liberador. Hoy, este día para mí fue un día periodísticamente horrible, de mucho sufrimiento, de mucho dolor. No creas que porque pasan cosas muy importantes o porque pasaron cosas muy feas, eso es otro lado. No, porque se nos fue una nota. Porque hicimos muy mal el trabajo. Porque debimos haber traído. Se nos escapó una nota. Y hoy es un día muy feo, pero mañana se nos olvidó todo, ¿no? Es muy liberador, es muy, muy a gusto, vaya. Me empezó a gustar el periodismo y siempre he creído que la información puede ser enormemente democratizadora. Y con esa idea, dije, mira, hay que entrar. Yo creo que una sociedad participativa es una sociedad que tiene posibilidad de salir adelante. Para mí, el enorme problema que tenemos ahorita, yo vivo en Monterrey, si les dije, Monterrey está en una situación terrible ahorita, terrible. Porque hay mucha violencia, porque hay. Pero al mismo tiempo, es apasionante lo que va a pasar en Monterrey. Van a ver, de aquí a unos, no sé, 3 años van a ver un Monterrey totalmente distinto. Está en una crisis horrible, en un estado de ruina moral, en el sentido de desmoralizado, en el sentido de desánimo, ¿no? Y al mismo tiempo todas las expresiones de una sociedad tradicionalmente autoritaria, digo, porque no me dejarán mentir, Monterrey hasta hace 10 años era una ciudad dirigida por un gran consejo de administración. Y lo que no pasaba por ahí no pasaba por ninguna parte. Pero en este momento, la falta de participación, la falta de información, la apatía, es el problema fundamental. Es el problema fundamental. Es una decepción, nadie confía en nadie. Si los gobiernos de un partido político llegaron y no quedaron igual, llegaron los del otro y están igual y van a seguir igual, a todo el mundo le da lo mismo, los liderazgos empresariales de toda la vida pues obviamente se les comió la globalización, entonces ahora se dedican a sacar de sus empresas para bien y para mal, porque por otra parte están dejando libertades, las expresiones artísticas, literarias, están empezando a surgir y va a pasar algo. El mundo, no sea muy reprimida, ¿no? Mientras que en Guadalajara el mundo gay había aparecido hace mucho tiempo, en lucha por sus derechos, en Monterrey aquello no había pasado, empieza a pasar. Total que desde siempre, cuando me empezó a gustar el periodismo, a pesar, además de esa parte como que les digo, como de este Sísifo irresponsable, ¿no? Que yo creo que yo llevaba dentro, a lo mejor muchos llevamos dentro. También está esa parte de la necesidad de participación, la necesidad de información para participar inteligentemente, ¿no? El espíritu cívico, el civismo cambió radicalmente, se hace cada vez más complicado y la información adecuada, un tanto pedagógica, un tanto pensada, la necesidad de hacer pensar a los demás, la necesidad de escribir de manera de hacer pensar a los demás, eso resultó ser como muy interesante para mí. Y por otra parte, resultó ser interesante tener una ventana privilegiada desde cierto punto de vista a lo que está pasando, que es estar en un periódico. Y yo me acuerdo cuando me fui a Monterrey la primera vez a finales del 99, que fue ahí donde realmente corté con la docencia de la filosofía, porque ahí me quedaba, estando todavía en el periódico, en tanto en el siglo XXI como en público, aquí en Guadalajara, todavía me quedaba los martes y los jueves en la mañana que iba a Madero, al Instituto de Filosofía, a dar clases. Cuando yo me fui a Monterrey, ya no sé quién se quedó en mi lugar, creo que Marta, mi hermana, terminó las últimas clases que yo tenía que dar y me fui porque era el final del semestre y me fui y ya nunca más volví a dar clases de filosofía desde entonces, o sea, hace 11 años, 10 años. Y sí fue muy interesante. Bueno, me invitaban de director del periódico allá, con un equipo de reporteros. Era algo muy apasionante. Sigue siendo muy apasionante. Es una ventana a ver las cosas que, si uno le pone preguntas o si uno rescata las preguntas en esta caja de preguntas que es el periodismo, se pueden hacer muchas cosas. Y pues me fui. Con el tiempo dejé la dirección del periódico, unos años después, y me dediqué a viajar por todo México porque me mandaban yo decía que me dedicaba a ser partero de periódicos, porque me tocó parir periódicos. El grupo donde trabajaba estaba en plena expansión, entonces bueno, pues como a mí me había tocado participar en el parto del siglo XXI y en el parto de público y luego en el parto de Milenio México, apoyándolo desde Monterrey, y pues dijeron, este ya maneja los forceps con relativa facilidad, y me mandaron a parir periódicos a toda la República. A eso me dediqué casi, ¿qué sería? 5 años. Me tocó parir 14 periódicos. Y luego, y conocer México, ¿no? Que eso también es sensacional. conocer México trabajando, ¿no? Porque conocer México turístico pues es padre, pero conocer México trabajando, hacer un periódico en Tabasco pues es sensacional, ¿no? Y hacer un periódico en Puebla, y hacer un periódico, rehacer un periódico en Tampico, y rehacer un periódico en Torreón, en México es una cosa sensacional. Entonces, pues, no podía decir que no, me fui. Son una serie de casualidades. Y la verdad es que yo me dejé casualizar. Y ya después, ya que se acabó la paridera de periódicos, entonces me dediqué a lo que me dedico ahora, que se los digo en tres palabras. Es un proyecto muy padre de destrozar el periodismo. Que significa más o menos esto. La empresa donde trabajo, que es Milenio, tiene en Monterrey televisión, tiene radio, tiene periódico, tiene internet, y entonces yo lo que hago es generar y manejar una redacción periodística en donde dé lo mismo si trabajas para radio, para televisión, o para periódico, o para internet. Es una cosa que le llamamos una redacción multimedia, en donde todos los periodistas puedan participar en todos los medios. Entonces estamos tratando como de romper con las fronteras entre los medios. Los medios, pues bueno, difieren entre sí por muchas razones, ¿no? Una de ellas es que son lenguajes diferentes. Otra de ellas es que son, en el caso específico de estos medios en los que yo estoy ahora, difieren en sus audiencias. La televisión es mucho más, digamos, de corte popular, porque es televisión abierta. El periódico es de corte más elitista. El internet es de corte más jóvenes. La radio, no sabemos, ¿no? Y entonces tenemos audiencias diferentes, lenguajes diferentes y sobre todo ritmos diferentes. Porque si yo pensaba que era vertiginoso el ritmo de un periódico, bueno, pues el ritmo de internet es absolutamente la locura. Y el ritmo de radio es la locura. Ellos pelean por la inmediatez. Mientras que el periódico, por lo menos el periodismo que yo siempre quise hacer, es un periodismo que sí apela a la inmediatez, pero que quiere ser de un periodismo de contextos, es decir, ofrecerle a alguien, un lector, la posibilidad de entender algo, la posibilidad de estar participando en un periodismo un poquito más de comprensión. Y bueno, con muchas dificultades estamos haciendo un proyecto que se hace muy poco en el mundo. Pero nadie sabe cuál es el futuro de los medios de comunicación. Muy probablemente el periódico escrito deje de existir. Probablemente internet lo supla, pero no sabemos, porque la publicidad de lo que vivimos los periodistas no se ha ido de la misma manera que se han ido los lectores. Los lectores sí se han ido a internet, pero la publicidad no. En fin, hay una serie de cosas allí que resultan misterio. Y lo que estamos tratando de hacer, lo digo en dos palabras porque es lo que menos importa, yo pienso, en este momento es pues un periodismo, una organización periodística flexible que sea capaz de un día desaparecer un medio y aparecer otro al día siguiente. Porque no sabemos qué va a pasar dentro de 3 años. No sabemos si vamos a poder seguir haciendo periódicos como los conocemos. No sabemos si vamos a seguir haciendo televisión como la conocemos, porque muy probablemente la televisión vaya a ser interactiva y vayamos a pedir el noticiero este a tal hora. Y no sabemos si la televisión va a agarrar la inmediatez de radio, que ya lo tenemos ahora con un proyecto nuevo que se llama Milenio Televisión, que es de 24 horas. Entonces, bueno, esas cosas a eso me dedico ahora. ¿Y la filosofía qué? Eh, mí la filosofía pues sigue siendo el punto de llegada. Insisto, yo no sé si me va a dar la vida para eso. De Sofía, mi sobrina, he aprendido muchas cosas, ¿verdad? Con mucha gente. Una de ellas es vivir con una esperanza sensacional de que alguna vez va a curar, ¿no? Bueno, trayendo esto al asunto, ¿alguna vez la ciencia la va a alcanzar, no? Pues yo no sé, yo quisiera que a mí la ciencia me alcanzara y me diera chance de, o la vida me diera chance como de regresar. Mis planes de regreso, pues ahí están. Y me gustaría tener la oportunidad de regresar. Wittgenstein estaba bien loco y tenía buenas razones para seguir su locura. Y algún día quiso regresar a dar clases a los niños, ¿no? Luego lo corrieron porque era muy bueno, hasta violento, pues. Pero a mí me gustaría volver a regresar, me gustaría dar clases de filosofía a niños, me gustaría dar clases en prepa. No me gustaría dar clases en profesional, a menos de que fuera. Bueno, la verdad es que una cosa que no les he dicho es que nunca di clases a profesional a gente que estudiara filosofía como carrera, ¿no? Nunca. Eso no existía aquí. No existía aquí en mis posibilidades específicas de donde yo trabajaba, ¿no? Existía obviamente la Escuela de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, en la que yo no participaba, y en el ITESO donde yo trabajaba no había carrera de filosofía, y todo el mundo daba filosofía en ingeniería, ¿no? Y daba filosofía en comunicación, por eso me brinqué por ahí, y por eso es porque me dio el camino de irme primero a comunicación y luego dirigir la carrera de comunicación, y luego, como ya estaba ahí, pues ya fui al periodismo y así, ¿no? Entonces nunca me tocó dar clases a filósofos profesionales. Lo más cercano a eso, donde tuve alumnos más interesados en la filosofía, era el Mamén, en donde había de todo. Había gente que le interesaba muchísimo la filosofía y había gente que no, que la veía como un paso también que tenía que dar por razones de que quería ser cura, ¿no? Y era una herramienta importante para ellos. Ya está. Bueno, a mí me gustaría volver, quisiera hacer una filosofía mucho más de cafetería, menos en el mundo académico. Yo creo que se puede generar pensamiento filosófico, creo. Yo creo que tenía razón en que no lo podía hacer a los 20. Yo no sé si a los 40 o a los 50, pero creo que se puede. Ahora el asunto es cómo voy a regresar a esto. Para mí esa es la gran pregunta. Yo creo que la experiencia de estar muy cerca de ciertas cosas pues me ha ayudado a tener otra visión. Y me gustaría hacer. Entonces, digamos que es lo que yo planteo para mí como futuro. No... tirar, pues a tu edad ya no debería estar pensando mucho en el futuro, ¿no? Pero pues bueno, pues, yo eso es lo que he aprendido de Sofía. Y a lo mejor me toca vivir más tiempo y me toca hacer algo. Es terrible porque hay una gran paradoja en esto. Ahora que yo siento que tengo alguna posibilidad de reflexión filosófica, siento que no tengo la misma capacidad. Siento que muchas cosas se me olvidan, siento que muchas cosas se me van, y bueno, así creo que funciona esto del cerebro. Pero bueno, para eso me acordé. Y bueno, me gustaría hacer eso. No quisiera dejar el periodismo, he intentado, ahorita no lo hago, pero en algún momento intenté hacer periodismo desde filosofía, desde el periodismo. Es muy complicado. Es muy complicado. Porque uno no puede más que dar una probadita o dar una pequeña invitación y se quedan ahí las cosas. No estamos en tiempo de grandes lectores en el periodismo. Es una de nuestras grandes tragedias. Ortega y Gasset escribía en los periódicos. Yo no sé quién le editaría hoy a él. No. Ojalá que los medios electrónicos, que no tienen la finitud, las limitaciones tan a flor de piel que impone el papel, pues nos pudiera llevar a hacer textos un poquito más, digamos, más cercanos a la reflexión filosófica. Pero creo que la pura lectura no nos funciona. Tenemos que pensar entre vivos con los muertos. Tenemos que pensar en grupo con la historia. Tenemos que... El trabajo de revista filosófica o el trabajo de revista general, a mí me encanta el trabajo que hacen de revistas no especializadas como puede ser Letras Libres, en algunos momentos Nexos, independientemente de que si uno piensa como ellos, eso da lo mismo, es un trabajo interesante, pero aún así, creo que la filosofía no se puede hacer desde el periodismo. Se tiene, a lo mejor ayuda, a lo mejor hay ciertas herramientas. La filosofía tiene que ser en un diálogo mucho más directo, mucho más específico, mucho más intencionado a la filosofía. Eso creo. ¿Qué chamba hay para los filósofos en el periodismo? Muchísima. Créanme, si a alguien de filosofía le interesa el periodismo, yo creo que el único riesgo es que le pase lo que a mí, que le gusta. Y que le cueste trabajo salir de ahí. Y quiero decir, me ha tocado por razones también profesionales pensar mucho en la formación de periodistas. Yo, bueno, fui director de una carrera de comunicación una de cuyas salidas era el periodismo. Pienso que ese no es el mejor camino para formar periodistas. Ustedes, algunos estudiaron esa carrera. A lo mejor ustedes tienen una opinión distinta a la mía. La mía en este momento es, yo no veo por qué tenga más posibilidades. Ahora soy un empleador. Mañana voy a ir a la Universidad de Nuevo León a platicar con una conversación muy interesante con profesores de la Facultad de Letras. Porque están buscando salidas profesionales para sus alumnos. Y voy a ir con mucho gusto. Yo no veo una diferencia enorme, yo no veo por qué yo tenga que emplear preferentemente a un estudiante de comunicación para ser periodista en distintas áreas del periodismo, frente a un estudiante de letras, frente a un estudiante de economía, frente a un estudiante de medicina, frente a un estudiante de filosofía, inclusive frente a un estudiante de ciencias que tenga interés, de ciencias, quiero decir de física, ¿no? A un estudiante de biología. El periodismo camina, por fortuna, cada vez más hacia intereses amplios, por fortuna. El periodismo estrictamente político, el periodismo en el que se habla el periodista con el alcalde, ¿no? En algunos casos es importante, en algunos casos es necesario, pero es necesario tener información de todo, ¿no? Es necesario tener información de salud. Hay periodismo de salud muy importante, ¿qué mejor que un médico? Hay periodismo económico que es fundamental y que somos muy malos para hacerlo generalmente los periodistas normales, ¿no? porque somos tan malos para los números que nos equivocamos hasta cuando recibimos el sueldo. ¿Qué mejor que un economista? ¿Qué mejor que un estudiante de letras o que un egresado de letras para hacer una crónica? Si es que les enseñan eso, porque a veces también las facultades de letras les enseñan a leer y a no volver nunca a disfrutar lo que leen, ¿no? Porque de todo tiene que ser un trabajo. Es terrible. Pero bueno, si hay facultades de letras que les enseñan también la otra parte de la literatura, que es escribir, ¿no? Y por ejemplo, todos los correctores de estilo que tenemos son egresados de letras. A mí me parece terrible que, como una, digo, qué horror, ¿no? Qué horror que tengan que estar haciendo corrección de notas generalmente tontas, porque uno lo que no se puede dar el lujo es de que es una falta de ortografía, y eso que, por supuesto que hay muchas, pero es una pelea diaria. Y resulta que el egresado de letras pues está como corrector, cuando digo, pues, hay tantas cosas que contar. ¿Por qué no hacemos un periodismo que cuente? Y yo creo que el filósofo tiene una tarea muy importante en contar la realidad y en tratar de dar un pasito en entenderla, un pasito. No nada más porque tiene algunas herramientas, ¿no? Yo sí creo que el periodismo es siempre interpretación, y en la medida en que es interpretación, el periodismo es un trabajo hermenéutico de todos los días. De todos los días. Si es que queremos hacer periodismo. Yo hace ratito aquí abajo les platicaba una cosa que no quiero seguir platicando, que es como una de mis tareas en ese momento es entender lo que está pasando en términos estrictamente de la violencia en la ciudad donde vivo, porque me toca proteger a mis reporteros, y si no entiendo cómo están las cosas, corro riesgos muy grandes, y no quiero correr eso. Ninguna vida, es más, ninguna seguridad personal de ningún tipo está por abajo de una nota, pues. Pero más allá de eso, el trabajo periodístico real es hacer crónica y hacer cierto grado de intelección del acontecer. Y esto, yo creo que sin ser filosofía, es una herramienta que los que saben hacer filosofía la manejan mejor. Estoy tratando de ser práctico. La gente que hace filosofía tiene cierto tipo de herramientas que ayudan en esta tarea. Yo creo que contar lo que pasa es indudablemente una parte del método de la filosofía. Dar un pequeño paso a la intelección es indudablemente una parte del método de la filosofía. Después hay otras partes del método que son las estrictamente filosóficas que ya el periodismo ya no las aguanta. Pero creo que si viéramos una persona que sabe hacer filosofía, estas dos partes le pueden, estos dos primeros momentos, por así decirlo, le pueden interesar, le pueden dar chamba, le pueden lo puede hacer bien. Y además le pueden dar un primer escalón para la reflexión. Eso creo. Y ya me gustaría que me preguntaran ustedes, porque ya no sé en dónde me quedé. Mi itinerario no es un itinerario filosófico, es un itinerario terriblemente dejado de frente al azar. De cosas que me han ido gustando, de cosas que se me han ido presentando, etcétera, etcétera, que las asumí con un pretexto que es el gran ir a ver el gran libro de la vida, y sin que me estorbaran para que en algún momento pudiera yo regresar a la filosofía. La gran pregunta es si voy a regresar o no. Es la pregunta que yo me hago. No sé si voy a poder. No sé si tenga esa oportunidad. Pero por lo pronto lo que sí puedo decir es que hay chamba interesante para alguien que sepa de filosofía en el periodismo, y yo creo que mucha. Si a alguien de ustedes les interesa, pues podemos platicar. Y me gustaría que ahora preguntáramos y platicáramos, y ustedes me platiquen a mí mejor, porque yo hablé mucho. Gracias.